Bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, a partir de lo que este video que vieron muestra, yo quiero hacer la participación con ustedes. De hecho, pues este video, si bien recupera parte de una historia reciente, muestra también ya los estragos que un sistema pues está haciendo en torno a la educación particularmente, ¿no? Pero bueno, eso qué tiene que ver precisamente con nosotros como maestros de la sección 22 y esta parte que nos tocó en la que nos tocó participar en el 2006, pues sin lugar a dudas, y desde mi muy particular punto de vista, yo pienso que empieza Oaxaca con una dinámica muy interesante. Primero, reconocer que aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, han existido muchos procesos educativos, vamos a llamarlo así históricamente, ¿no? Como en el mismo país. Y hablar pues del propio proceso educativo lleva a decir pues que es una relación, ¿no? Se da una relación que puede ser a partir de buscar el conocimiento, ¿no? Que es una relación de cómo se busca el conocimiento y la educación, pues lo sabemos desde la familia, desde los diferentes espacios de convivencia, ahí se manifiesta porque es una relación, ¿no? Una reciprocidad, aprende, enseña, se aprende y se enseña, ¿no? Pero me centro aquí en Oaxaca porque pues, todos los procesos educativos han tenido que ver prácticamente con una hegemonía, un punto de vista desde arriba que siempre se impone, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pues, nos vamos a la historia, vemos que antes de la llegada de los españoles, pues mismo Oaxaca era parte de un imperio que era el Mexica, ¿no? Aunque se diga que pues sí, los zapotecos, los mixtecos eran muy aguerridos, eran muy luchones, pero sin lugar a dudas, pues los nombres de los pueblos que tenemos aquí en Oaxaca nos invocan a decir que hubo un imperio que se posesionó de nuestros espacios geográficos, ¿no? El cerro más grande de Zempoaltépetl es náhuatl el nombre, ¿no? Y dicen los mixes jamás conquistados, pero pues todos sus nombres son náhuatl, ¿no? Tepantlali, todos son náhuatl, ¿no? Entonces, Ayutla mismo. Entonces, bueno, ha sido una hegemonía la que impone el proceso educativo, los mexicas, pues con su calpulli, tepoxcali, ¿no? Su lógica en las vertientes de la guerra, de la religión, de la agricultura, ¿no? Ahí estaban los conocimientos, los estados del conocimiento, la física, las matemáticas, en esos tres ejes. Igual los pueblos de aquí de Oaxaca, igual el zapoteco, el mixteco, ¿no? Eran sus ejes, la guerra, la agricultura y la religión. En torno a eso, sus proyectos educativos, ¿no? Y se formaban los jóvenes hombres y mujeres para lo que dictaba esa hegemonía, ¿no? En ese momento. Bueno, pues con la conquista sucede lo mismo, hay una hegemonía. De hecho, pues los dominicos son los que llegan aquí a Oaxaca, a este territorio. Ojalá hubieran llegado los jesuitas más avanzados en el pensamiento, pero los dominicos llegan con la misión de evangelizar y entonces pues crean los conventos, los monasterios, etcétera, y está la visión hegemónica, ¿no? De arriba, la corona española dicta lo que aquí en este territorio de Oaxaca se va a aprender, ¿no? Como estados del conocimiento, aunque estaban plagados de fe 100%, ¿no? Era la religión el eje motor de la educación en esos momentos. Por lo tanto, si hablamos de una educación alternativa aquí en Oaxaca, pues entonces estamos hablando de que si en la época prehispánica teníamos un dominio de los náhuatl, de los mexicas, los mismos zapotecos, los mismos mixtecos eran hegemonía y dictaban su forma de pensar y de entender el mundo hacia la sociedad, en las clases dirigentes, con la colonia igual, y pues cuando llega la independencia, igual pasa lo mismo, o sea, entre la lucha entre si es centralista la república o es federal, pues en Oaxaca y a nivel nacional la educación como pasa a segundo término y la economía y la política rifa, ¿no? Entonces ya en el proceso post-independentista se crean algunas escuelas aquí en Oaxaca, hay núcleos de maestros pero muy aislados, de hecho si nosotros revisamos la historia, cuando se empieza a masificar la educación en Oaxaca es a partir de 1930 aproximadamente. Antes había gran carencia de servicios educativos en el estado de Oaxaca. Entonces pues con estas pugnas entre conservadores, liberales, sin lugar a dudas, pues la figura de Juárez cuando gobierna el Estado y cuando las leyes de reforma, el pensamiento liberal en Europa también sobre la masificación de la educación pública, laica, gratuita. Cuando Juárez hace las leyes de reforma, pues le quita la educación a la iglesia, y con esas leyes de amortización de los bienes de la iglesia, ¿no? Entonces cambia lo que era antes privado para la iglesia, lo vuelve público como el registro civil, la educación, y ahí, aquí en Oaxaca en ese momento, pues se habla pues de una educación ya pública, laica, gratuita, obligatoria, aunque en realidad pues no existía, ¿no? Porque era nada más para determinados sectores de la sociedad. Entonces aquí, ¿qué maestros teníamos? Si, bueno, en la colonia pues eran los frailes dominicos, ya en la independencia pues eran maestros municipales, entendiendo que había la lógica de que este país era una república, ¿no? Y así el federalismo implicaba el municipio, y por lo tanto los primeros maestros en Oaxaca fueron municipales, o sea, no fueron federales. Bueno, pues llega la revolución, ¿no? El porfiriato, la revolución, y bueno, pues el famoso artículo tercero constitucional, ¿no? Que es un avance muy importante. Pero ¿qué pasa aquí en Oaxaca? A nivel nacional, después de la revolución de 1910, empiezan a surgir gremios de profesores muy localizados, ¿no? Empiezan a haber confederaciones de trabajadores de la educación, pero muy en los estados. De hecho, en Oaxaca, por ejemplo, hasta 1936, por ejemplo, la educación sigue siendo municipal. A partir del 36 se federalizan los servicios educativos en Oaxaca y se le dan a la federación ya los servicios educativos. Y aquí en Oaxaca pues había núcleos de trabajadores de la educación, pero había como 5 sindicatos aquí en Oaxaca, 5 confederaciones distintas. Hasta el 36 que se federaliza, se agrupan en un solo colectivo sindical que se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Y bueno, ahí ya se agrupan los que serán los que hagan el proceso educativo desde la vía institucional con la visión hegemónica del Estado. Que recordar pues, en esos años, pues era la integración del indígena al proyecto de nación, que había que alfabetizar y castellanizar, y por lo tanto los 16 pueblos originarios en Oaxaca sufren ese fenómeno, ¿no? Que es precisamente bajo la visión de la concepción postrevolucionaria, que era país único a partir de un concepto único de Estado-Nación, y que tenía tintes como el de Cárdenas, socialista o dictatorial, como el de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, se hablaba pues que a partir de ahí había que sentar las bases de un proyecto de nación único, ¿no? Que todos pensáramos igual. Y los pueblos originarios en Oaxaca, pues, son parte de ese proyecto asistencialista e integrador, ¿no?, a la vida nacional. Bueno, en el 43 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el famoso el CENTE, ¿no? Esto responde a algo muy interesante. Si bien les digo que después de la revolución había muchos sindicatos, gremios estatales, municipales de trabajadores de la educación, en 1943 agrupan a todos los trabajadores de la educación en una sola vertiente. ¿Por qué? Porque ya después de la salida del general Cárdenas de la presidencia de la República en 1940, llega Manuel Ávila Camacho, y todos los conceptos de aquella educación socialista, aquella educación popular, laica, científica, pero sobre todo el concepto de educación socialista, había que revertirlo, ¿no? Y había que revertirlo desde la Constitución misma, cambiando el artículo tercero constitucional o reformándolo, pero también agarrando a los maestros, echándolos en una bolsa, y donde el poder y la idea hegemónica pudiera permear bajo la estructura del partido que ya desde 1929 ya gobernaba este país, ¿no? O sea, la estructura del PRI, 1929, Partido Nacional Revolucionario, es la misma que se va a utilizar, por ejemplo, para el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Cómo a los sectores, en este caso al magisterio, lo meto en una bolsa y lo puedo controlar? Por eso entonces en el 43, cuando ya empieza la época del desarrollismo en México, se crea este Sindicato Nacional y empiezan entonces también a plantear el aparato de control. Por eso nosotros decimos que el Sindicato Nacional en el 43 nace como un apéndice del Estado, ¿no? Corporativo a sus intereses, y también como un aparato de control, un mecanismo de control, ¿no? Hay quienes dicen que los maestros no deberían estar en un sindicato, que porque son libres pensadores, ¿no? Y están las dos lógicas, la otra de que los trabajadores se deben agrupar para defender sus derechos. Entonces, aquí ya el papel del maestro, si bien se veía como el apóstol de la educación, pero ahora también se empieza a tener cierta conciencia de clase. O sea, yo asumo mi papel como trabajador, pero en un aparato burocrático, vertical, que no permite pues la real expresión de los trabajadores, ¿no? Como se tiene conceptualizado el concepto de sindicalismo, ¿no? Que se agrupa. ¿Qué pasa aquí en Oaxaca? Como les digo, en el 36 se federalizan los servicios educativos y ya dependen necesariamente de la federación. Los maestros pues siguen la lógica del aparato de control. En el 43 se integra Oaxaca al Sindicato Nacional como sección 22 y pues siguen los lineamientos y la formación de teórica, política, organizativa del propio sindicato, que no es otra cosa más que el charrismo sindical, aparato de control. Sin embargo, bueno, pues también hay que decir que a la par vienen lo que son las normales rurales. Por ejemplo, la normal de Tenería se fundó en 1928, algo así. Entonces, esas normales rurales vienen a ser la contraparte de precisamente el aparato burocrático orgánico del Sindicato Nacional, porque son normales que están en diferentes puntos del país, que atienden principalmente a hijos de campesinos, obreros e indígenas, ¿no? Y donde estos jóvenes, principalmente hombres, hay que decirlo, se congregan en un espacio y empiezan a hablar de sus realidades. Por eso, bueno, pues las normales rurales después van a ser semillero de hombres que, a partir de revisar una realidad, como es Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el propio Arturo Gámez, como profesores, empiezan a revisar la realidad y dicen, pues hay que transformarla, ¿no? Entonces, en el 43 el sindicato nace burocrático y hasta 1958 hay una primera expresión de inconformidad al interior del Sindicato Nacional. Y esta la encabeza Otón Salazar con un movimiento revolucionario del magisterio, que son los primeros que toman la sede en el Distrito Federal, ¿no? En la sección novena, en el Distrito Federal, primarias del Distrito Federal se organizan reclamando aumento salarial y democracia sindical. Es un movimiento que toma la sede en el 58 y que deja una semilla de cierta disidencia del magisterio a nivel nacional. ¿Qué pasa aquí en Oaxaca? Muchos en esa época de finales de los 50, principios de los 60, ya siguen la lógica siguiente y ustedes la han de conocer. Estudiaban primaria, si bien había en la comunidad, primero y segundo, y ya en tercero se iban a los internados del INI en ese momento. De ahí estaban las opciones de Reyes Mantecón o la escuela para trabajadores Moisés Sáenz, ¿no? Y de ahí estaba Chapingo, de ahí estaba la Narro, estaba la escuela militar o las normales rurales. Durante muchos años, ese fue el camino que siguieron muchos compañeros y compañeras de aquí de Oaxaca, que ahora son profesores y ya muchos jubilados, ¿no? ¿Por qué? Porque la miseria, la marginación, la falta de servicios educativos en las comunidades, pues obligaban a esa ruta, ¿no? Esa ruta que era llegar a Reyes Mantecón y Reyes Mantecón brincar a las normales rurales. Hay muchos militares oaxaqueños de carrera, que también esa era la única opción, es decir, los internados, porque las mismas familias de aquí en Oaxaca decían, hijo, te vas a estudiar, pero nosotros no tenemos, porque ya vienen los hermanitos, pues búscale dónde hay internados, ¿no? Y había un maestro más o menos a todo dar, que decía, ah, pues yo conozco tal internado, yo vengo de tal internado, y pues empezaron a irse a estudiar muchos oaxaqueños a finales de los 50, 60 y 70, sobre todo muchos a las normales rurales, que esas serán el semillero de la insurgencia en el 80 del magisterio, ¿no? Entonces, bueno, pues el sindicato caminaba, el 58 Otón Salazar, los 60, el movimiento de la década de los 60 se caracteriza por mucha efervescencia magisterial también. En Michoacán, por ejemplo, a la par del movimiento estudiantil de la Universidad Nicolaita, de los médicos, también está el movimiento magisterial. En Sonora también empieza a haber un movimiento, en Sinaloa, los famosos enfermos después de los 70. Y pero bueno, son igualmente reprimidos como el estudiantil de 1968, el ferrocarrilero de 1959, ¿no? Y bueno, el Sindicato Nacional, el CENTE, se sigue controlando bajo la estructura vertical, donde hay cuotas de poder. Por ejemplo, secretario general del Sindicato Nacional, trabajadores de la educación llegaron a ser gobernadores. había cuotas para diputados, había cuotas para senadores, es decir, el aparato, el sistema de Estado, el partido de Estado, tenía una cuota de poder para el control de los maestros en las cámaras, y había muchos presidentes municipales, y muchos funcionarios también se les repartían secretarías de Estado a los maestros, ¿no? que participaban dentro del Sindicato Nacional como prebendas para tener este control. En 1973 se da un elemento interesante en el Sindicato Nacional. Llega, el Sindicato Nacional lo han gobernado cuatro personas desde su nacimiento, ¿no? Cuatro personas. En el 73 llega el tercero, que es Carlos Fonfitud Barrios, y con un golpe de mano quita al secretario general con un grupo de control como porril que se llama Vanguardia Revolucionaria, ¿no? O sea, imagínense el nombre Vanguardia Revolucionaria, y se apodera del Sindicato Nacional. Y ahí, con este grupo de control que se llama Vanguardia Revolucionaria, aquí en Oaxaca se padeció ese grupo muy, muy fuertemente. De hecho, hubo enfrentamientos en los 80 en San Martín Mexicapan, en San Antonio de la Cala, balazos entre democráticos y vanguardistas, que era el grupo de Fonfitud. Pero para esto, en los 70s, pues ya venía la represión de 1968, venía lo que era maestro Arturo Gámez en el 65, que había hecho el asalto al cuartel Madera, ya estaba Genaro con la Unión Cívica Radical en Guerrero, y ya Lucio tenía el Partido de los Pobres en la montaña de Guerrero, ¿no? Para eso, bueno, pues muchos jóvenes en ese momento, maestros, ya regresan, empiezan a regresar de las normales rurales, ¿no? En los 70s. Y empiezan a irse a las comunidades y empiezan a hacer un trabajo organizativo, ¿no? Donde, a partir de la lectura de la realidad concreta, es decir, estamos aquí marginados, que en la opresión, la pobreza, ¿y qué hacemos, no? No se llamaba en esos momentos a las armas, sino yo creo que, por ejemplo, el paso del Güero Medrano por aquí, o los mismos, lo mismo que las secuelas de Lucio por aquí, hubieran motivado a hasta una guerrilla magisterial en los 70, yo me imagino, ¿no? Pero hubo otros procesos, otros enfoques donde estos maestros empezaron a contribuir. No todos, una gran mayoría, porque si nosotros, por ejemplo, en los 70 recordamos la caída de Manuel Zárate Aquino, ahí no participaron los maestros, ahí no participaron los maestros de la sección 22 porque todavía estaban controlados. Ahí los únicos que participaron fue la CEMPIO, que ustedes vieron aquí en el video. La CEMPIO en 1974 se compone, se organiza con maestros y promotores indígenas de Oaxaca, que tienen trabajo en comunidades, y son los primeros, después de 1958, de Otón Salazar, que toman la SEP en 1975. O sea, la CEMPIO regresa y toma la SEP con una operación hormiga, se meten, y en el 75 toman nuevamente la SEP, después de que en el 58 lo había hecho Otón Salazar. Ahí estaba esta semilla. Nosotros decimos que la CEMPIO es pieza fundamental para la formación del movimiento democrático de los trabajadores de la educación posteriormente. Entonces, les digo esto del movimiento universitario del 77, 76, porque ahí la sección 22 como tal no participó en la caída de Zárate Aquino, nada más algunas expresiones, algunos colectivos que ya estaban organizados y que tenían claro que, bueno, pues había un sistema contra el que había que luchar, ¿no? Pero bueno, pues las condiciones ya estaban dadas, y en 1980 precisamente es cuando estalla la insurgencia magisterial, como se conoce, el 1 de mayo de 1980, pero ya en el 79, a finales de diciembre, fue en el 19 y 20 de diciembre del 79, se crea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la famosa CENTE. Aquí nosotros decimos a veces que esa izquierda en México siempre tiende a ponerle los mismos casi nombres, que se ve igual que a los malos, ¿no? La CENTE y el CENTE, ¿no? Pero en el 79 nace esta corriente importante del interior del sindicato, con un llamado nacional a los diferentes colectivos que ya no estuvieran de acuerdo con la hegemonía de Carlos Fonfitud Barrios, con esa forma vertical de ver el sindicalismo. Y llegan, fue en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el 79 esta reunión, pues llegan muchos colectivos, organizaciones magisteriales a nivel nacional, y ahí se funda la coordinadora, ya como una primer experiencia que permite aglutinar a la inconformidad a nivel nacional del magisterio. Meses después, 5 meses después, aquí en Oaxaca se da el fenómeno que en el 2006 yo digo que volveríamos a repetir. Bueno, pues la recesión económica, la crisis, nosotros somos de la generación de la crisis, aprendimos a leer la palabra crisis antes de mamá o papá en la primaria. Entonces, en 1980 arreciaba la crisis económica, el petróleo estaba cayendo, como ahorita más o menos, ¿no? El dólar subía. Y ustedes saben que ya este modelo económico lo que primero limita es el gasto social, ¿no? Y entonces en ese momento al magisterio a nivel nacional, en particular al oaxaqueño, pues le cortaron parte de su salario y a muchos nuevos contratados pues no les estaban pagando ya desde hacía mucho tiempo. Entonces había cierta inconformidad parte de los grupos organizados ya en el Estado que venían de las normales. Y precisamente en 1980, cuando el primero de mayo llegan a una marcha, como tradicionalmente se hacen en estas marchas del Día del Trabajo a nivel nacional, donde la CTM nos enseñó que hay que llegar formados como borregos a rendir pleitesías al presidente en turno o al gobernador en turno, pero aquí pasa un fenómeno interesante. Así como esta demanda de incremento salarial emergente por la crisis, etcétera, y el pago a los salarios adeudados a los maestros, pues pasan enfrente del Palacio de Gobierno, ahí donde está el museo ahorita, pero pues la sorpresa es de que no saludan al secretario general de la sección 22, Fernando Maldonado, en ese momento, ni al gobernador en turno. Se van al edificio, toman el edificio y dicen, bueno, pues ¿quién defiende nuestros derechos? Si no nos pagan es porque alguien no defiende nuestros derechos, que es el secretario general o el comité ejecutivo seccional. Entonces pues no sirven, que se vayan para afuera. Entonces, esta lógica de una demanda económica, como en el 2006, que se convierte en una demanda política, pasó en 1980. De que nos paguen, que nos paguen, a que se vaya el secretario general y que instauremos una democracia sindical, pues había un paso interesante, pues, que es cuando deja de entenderse meramente una demanda magisterial economicista para hablar de una demanda política, que es la democracia sindical. Y a partir de ahí pues empieza esto que se conoce como la insurgencia, el reconocimiento a ese principio elemental de los trabajadores, que es la democracia sindical, y el reconocimiento a un comité que nombraron las bases. Este periodo será difícil del 80 al 89, con muchas... ya el Sindicato Nacional decía, bueno, ya está la convocatoria, pero después no llegaban a presidir, ¿no? Ya está la convocatoria y luego no llegaban a presidir. Es más, ya hasta se nombraba algún comité y no lo reconoció el Sindicato Nacional en esos 9 años. Pero aquí nosotros pensamos que se da el fenómeno de la insurgencia, la disidencia. Y entonces ese fenómeno también politiza, también atrae a muchos adeptos a la causa, y lo que fue en 1980, o sea, cuando por ejemplo la huelga de hambre que se hace en el 86, reclamando la emisión de la convocatoria, amplios sectores de la sociedad, hasta el gobernador en ese momento, Jesús Martínez Álvarez, dice que le den la convocatoria, ¿no? Que porque era muy razonable. Había Bartolomé Carrasco, ¿no? Invita a los huelguistas de hambre que se levanten. Las marchas caminatas que se hicieron al Distrito Federal, bueno, una que quedó en Oaxaca, y la otra que continuó, tuvo mucha solidaridad. Las marchas que se hacían aquí en Oaxaca, había mucha solidaridad. ¿Pero por qué? Porque no se entendía todavía un proceso burocratizado, desviado, corporativizado y corrupto, al que al final de cuentas cayó el magisterio en su crisis al final en los últimos años, ¿no? Bueno, pues al final, por una coyuntura nacional, se tiene que dar la convocatoria y reconocer a un comité ejecutivo seccional en Oaxaca. O sea, 9 años de lucha por democracia sindical que desembocan en una coyuntura nacional. Hasta 1989 cae Carlos Conquitud Barrios, después de estar en el 73 hasta el 89. Uno dice, bueno, pues fueron las grandes movilizaciones de la CENTE. En esos momentos la CENTE llegó a movilizar a 600.000 a nivel nacional, 1989. Pero también hay que entender que el régimen en ese momento, Salinas, lo que necesitaba era dar una cara de modernización al país, y por eso se iba a deshacer de líderes sindicales obsoletos, supuestamente de la vieja guardia, como era Laquina, el secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos, uno de los económicamente más fuertes a nivel mundial, y el otro era Carlos Jesús Barrios, era el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato más grande de América Latina, de más de 1 millón de agremiados. Y Salinas pues se deshace de estos dos entes, y a partir de ahí pues entra Gordillo. si bien la coyuntura esta de la movilización, de la gran movilización nacional del 89, pero también el régimen necesitaba recomponer fuerzas, sus piezas, reacomodarlas, y Juventud ya no era fiel de la balanza en ese momento, ¿no? Para esto, bueno, pues llega el Bester y lo primero que hace es entender dónde está la disidencia más fuerte y reconocerla estatutariamente. Aquí es bien interesante porque lo volvimos a vivir en los últimos meses aquí en Oaxaca. En los 80, primero el discurso era un congreso sin condiciones. Después, los charros que había al interior dijeron un congreso en las mejores condiciones, ¿no? Ahí ya era difícil seguir argumentando, pero los compañeros de ese entonces dijeron un congreso estatutario. ¿Por qué un congreso estatutario? Porque en aquel entonces el Sindicato Nacional, en sus estatutos, todavía conservaba cierto nacionalismo revolucionario. Y los compañeros leyeron los estatutos en ese entonces y dijeron, pues entonces que sea un congreso estatutario, ¿no? Ya no que sea ni en las mejores condiciones, ni sin condiciones, que sea estatutario, porque estaba muy apegado a cierto pensamiento izquierdo. Lo digo porque ahora que se eligió la nueva dirección seccional, estaba también ese discurso, ¿no? Que un congreso sin condiciones, con condiciones, o las mejores condiciones, o estatutario. Cuando se decía el congreso estatutario, estos últimos meses, decíamos, vamos a revisar los estatutos. Los estatutos actuales del Sindicato Nacional tienen 321 artículos. Desde el primero hasta el último son neoliberales. Entonces, ese discurso de un congreso estatutario ya no le cabía a la sección 22 en estos momentos, pues. Sin embargo, se dieron las condiciones para, pues, que se diera la convocatoria, pero ahí fue sin condiciones, bajo nuestros usos y costumbres y bajo nuestros propios procedimientos, ¿no? Es decir, se cuidó la forma. Esto que ustedes veían como un método que ha seguido el movimiento desde el 80, que es movilización, negociación, movilización. Te movilizas, presionas, llegas a una mesa, negocias bajo una serie de demandas, un pliego petitorio, y te vuelves a movilizar en la medida en que no se cumplen los lineamientos de ese pliego petitorio. Bueno, pues en el 80 así fue hasta llegar a la negociación de la famosa convocatoria, donde, aquí hay que decirlo así, el movimiento nombra a Medino Jiménez como secretario general, y el Sindicato Nacional revisa cómo ha quedado la composición del Comité Ejecutivo Seccional de la 22, y dice, Medino no puede ser, ¿no? Medino no puede ser, y otra vez se va a otro proceso donde Aristarco Aquino llega a tener la dirección seccional con un nuevo comité ya reconocido. Pero aquí lo interesante es la vigencia de este movimiento que parte en los 90s con este doble trabajo, lo estatutario y lo no estatutario, es decir, el contrapoder. Eso yo creo que sí es bien interesante considerarlo, porque si bien se ha peleado por la parte institucional, el reconocimiento del Sindicato Nacional, la interlocución con el gobierno, etcétera, pero a la par ha habido un proceso organizativo a partir de las coordinadoras desde el 80 que ha permitido estar vigilantes hasta cierto punto de la parte institucional, ¿no? Las coordinadoras se instauran desde la escuela, la delegación sindical, el sector, la región y hasta nivel estatal. Es decir, esta parte organizativa que ha funcionado en paralelo entre lo estatutario y lo no estatutario es la parte de la vigencia. Y en el 89, cuando llega Aristarco, se nombra la primera coordinadora estatal de trabajadores de la educación, que encabeza Chucho Arellanes, ¿no? Y el Comité Ejecutivo Seccional. Y aquí empieza lo estatutario y lo no estatutario a cumplir su papel. Por un lado, en 1989-90 empieza a haber ya la efervescencia del movimiento indígena aquí en Oaxaca, ¿no? Ya de alguna manera con perspectivas, hay muchos foros organizativos, ¿no? De hecho, en la Sierra Norte se hacen la Asamblea de Zapoteco, Mijes y Chinantecas, en la Cañada igual hay procesos organizativos que permiten, pues, que el magisterio también esté vinculándose a ese tipo de trabajos, ¿no? Ese tipo de trabajos. Viene la lucha de la COSEI también, donde los maestros, si ustedes lo escucharon en la participación que tuvieron en la sesión anterior, donde también maestros participaron, que también fue parte de la enseñanza de resistencia en los 80s. A partir de 1980 en Oaxaca se da el movimiento magisterial, el movimiento de la COSEI, el movimiento de varios municipios, de Alala, Tlahuitoltepec, por el reconocimiento a cierta parte de su autonomía, y eso pues también va acompañado de maestros comprometidos con los procesos, pues. Y al final pues llega Aristarco y a él le toca esa transición entre la resistencia ¿no? Que era la resistencia y la institucionalidad, ¿no? Es decir, como un movimiento se convierte ya en un movimiento institucional, y pasa lo mismo que con los partidos, ¿no? Porque no está la lógica de que el movimiento siga regenerándose y siga contribuyendo en avanzar en el pensamiento, en la acción, en la discusión. Simple y sencillamente se estanca para organizar la casa, como se dice, ¿no? Y la casa nunca termina de organizarse y el movimiento se descuida. Entonces, a Arangelio después, 3 años después, le toca el movimiento zapatista, por ejemplo, ¿no? También a Arangelio. Y ahí el movimiento magisterial se vincula al movimiento indígena, al movimiento del EZ, pero muchas veces en el discurso, porque también hay que entender que el movimiento magisterial sufre un fenómeno de masividad. Si en 1980, en los 80 eran 25.000 compañeros, ya para principios de la década de los 90 ya eran 50.000. Ya se había duplicado la membresía del movimiento magisterial, porque con el afán de que los servicios educativos se expandieran en todo el estado y que pues había que llenar las escuelas de alguna u otra manera. Por eso en la década de los 90, principios de los 90, finales de los 80, se da lo que se conocen como los bachilleres. Muchas de las primarias aquí en Oaxaca llegan a trabajar jóvenes de preparatoria que van a las primarias, entran a la UPN, regularizan sus estudios y ya después ya son licenciados. Pero su primer acercamiento con la educación no es a través de una escuela, sino a través del trabajo directo. Y eso se da a finales de los 80, principios de los 90, cuando se quiere masificar el movimiento, el sistema educativo. Pero también trae, si bien hay cantidad, pero cualitativamente hay una crisis. ¿Por qué? Porque entonces ya el magisterio ya se ve como un chambismo y no como un trabajo, pues ahí empieza a acuñarse esto que dicen, bueno, aunque sea para maestro, ¿no? Y tipo este tipo de cosas, porque sí, conocimos muchos amigos, primos que, yo ya terminé el bachillerato, ¿no? Y me voy a una escuela y, ay, pero este que sabe de educación, ¿no? Es que su mamá tenía un amigo en el sindicato, ¿qué? Y entonces, a partir de ahí, este fenómeno también viene a golpear al propio movimiento magisterial, porque ya no está en la reflexión, el debate, sino están ya los puntos, están ya cómo se confunden los derechos con privilegios. Y bueno, ya llega después de Arangelio, si bien el discurso magisterial estaba muy comprometido, la educación alternativa, revisar los crímenes que se habían cometido en contra de maestros en los 80s, que son más de 200 desapariciones, etcétera, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial. Pero eso también se queda meramente en un discurso, ¿no? Porque aquí sí hay cierta resistencia en estos dos periodos, en el de Aristarco y en el de Arangelio, porque está el concepto de ellos mismos que vienen de normales rurales, pues, ¿no? Ellos egresan del Rey Mantecón los dos, ¿no? Luis Fernando, bueno, ya cuando llega Luis Fernando, él viene del Istmo de Tehuantepec y viene de una corriente que se llama Praxis. Ahí, pues recordar que después de que llega Salinas en el 88, voltean los ojos al Istmo de Tehuantepec, a una resistencia, y Salinas con el Programa Nacional de Solidaridad a la COSEI lo maicea, ¿no? En el 89, 90, la COSEI empieza a recibir ya recursos de Pronasol, y por lo tanto su concepto de lucha en sus vertientes magisterial popular campesina, la COSEI, su vertiente magisterial, pues empieza a entrar a esa lógica. Cuando entra Luis Fernando a la dirección seccional, ya viene embarrado de esa decadencia un poco de Praxis COSEI, pero aún conserva todavía el concepto de lucha, ¿no? Esa secuela de la COSEI histórica, y también recordando lo que es el movimiento magisterial de los 80s. Pero ahí ya se da otra transición con Luis Fernando. Cuando llega Luis Fernando, bueno, pues está el movimiento zapatista en auge. Luis Fernando, me acuerdo mucho porque la marcha de 2111 que pasa por aquí, varios proyectos zapatistas los acompañaron desde la dirección seccional, pero más a fuerzas que ganas, porque ya la lógica estaba en el yepo, ¿no? Porque también el movimiento magisterial llegó el momento en que quiso ser poder y tener control, y dijeron, bueno, pues ahí están los espacios en el yepo, entonces vamos a adquirir cierta responsabilidad en la burocracia del sistema educativo estatal, y vamos a nombrar a los jefes de departamento de área en el Instituto Estatal de Educación Pública. Dijimos, con eso vamos a transformar la educación del estado, pero al tiempo pues vemos que no están esos resultados pues reales, ¿no? Ya después de Luis Fernando, pues ya con Humberto Alcalá, con Alejandro Leal, que ustedes vieron aquí, con Enrique Rueda Pacheco, ya se estalla la crisis, ¿no? La crisis del movimiento magisterial, la burocracia, no hay trabajo de orientación ideológica política, está muy masificado el movimiento, también está muy, cayó en esta lógica de que sin una firma y un sello de un secretario general no voy a una reunión, el puntismo, ¿no? El marchómetro, como se decía, y también las negociaciones de la dirigencia con el gobierno. Y eso pues demerita en la confianza que tenga una base en torno a su dirigencia y la credibilidad que tengan, y a partir de ahí la conciencia que puedas asumir. Entonces esos tres periodos nosotros pensamos que fueron una crisis total, ¿no? Aunado a que los propios grupos políticos, porque también hay que comentarlo, que nacen desde el 80 mismo en Oaxaca, o un poco antes, el MRM que Leopoldo Salazar permea aquí en Oaxaca, la Unión de Trabajadores de la Educación que conocemos, que es parte del Frente Popular Revolucionario, también desde los 80, antes era ORTE, Organización Revolucionaria de los Trabajadores de la Educación, lo que después desemboca en CODEMO, estaba Coordinación de Bases, después estaba Bases Magisteriales en la Mixteca, Poder Magisterial en la Costa y en la Mixteca también, y estos grupos que bueno, en el principio y hasta la fecha se sigue diciendo que son necesarios, ¿no? Que son necesarios porque se dice que 100 escuelas del pensamiento se enfrenten, ¿no? Y que entre más discusión exista y más puntos de vista, pues se enriquece el conocimiento. Sin embargo, de grupos que proponían organizar, orientar ideológicamente, se convirtieron en grupos de interés. Y ahí cuando los principios se hacen a un lado para darle paso a los intereses, pues entonces ya se desvía el concepto principal. ¿Cuál era el interés? Pues arribar a una dirección seccional de esos grupos para desde ahí tratar de organizar el propio movimiento magisterial. Y descuidaron el trabajo de base. O sea, fue más la lucha por arribar a una dirección seccional que por organizar o darle realmente el contenido a lo que se pensaba en un inicio. Entonces, si bien los secretarios generales, en su afán de construir el movimiento, convocaban a estos grupos políticos a través de una expresión que se llama la ampliada, que sí jugó su papel como consejo consultor, pero que también tomó decisiones muchas veces al margen de la base, y hay que decirlo. Entonces esa crisis en los últimos tres periodos, el de Enrique Rueda, el de Alejandro Leal y el de Humberto Alcalá, fue muy, muy, muy palpable. Porque ustedes se acordarán que en ese tiempo, un poquito antes del 2006, el magisterio no gozaba de plena credibilidad, ¿no? O sea, ya decían otra vez los maestros, a pesar de que se entendían que sus demandas eran justas, que había desayunos escolares, becas y todo esto, pero decían otra vez, porque ya no había creatividad, ya había una inercia, y ahí en estos tres periodos empezaron ustedes a conocer más de los casos de corrupción del magisterio, la venta de plazas, el amiguismo, y de estos grupos de interés que dejaron los principios a un lado, ¿no? Con la salida de Alejandro Leal fue clara cuando él deja la lucha nacional por parte de la sección 22 aislada. O sea, en el periodo de Alejandro sí hubo bien intentos por articular un movimiento nacional o estatal, pero se crea el FESODO, por ejemplo, se acompaña a Penco en el 2001, en ese periodo de Alejandro Leal, pero la coordinadora ya no ve el referente de Oaxaca como parte importante, y Michoacán, ahí la sección 18 de Michoacán, empieza a tomar el protagonismo en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso nosotros decimos que no era gratis, pues, que tenía una intención, porque esos tres últimos comités seccionales pues ya estaban vendidos, así lo decíamos nosotros, pues, ¿no? Así ya, obviamente, para no confrontar al interior, etcétera, se trataba de llevar la fiesta en paz, porque igual a veces uno peca de decir, bueno, todo por el movimiento. El caso más palpable, pues el de Enrique Rueda en el 2005, cuando se dice, bueno, se robó un carro, un Jetta, el gobierno le dio un Jetta, ¿no? En realidad se lo dio, pero en ese momento los de la sección 59, los charros, estaban en un evento que le llamamos prepleno nosotros, listos para agazaparse del movimiento magisterial en el momento en que Rueda cayera, ¿no? O sea, después de ahí salen, anuncian una conferencia de prensa y se instauran como Consejo Central de Lucha y después como sección 59. Ahí ustedes, y les hago la pregunta, ¿qué sería mejor? Obviamente un correctivo, pero en ese momento era un circo romano, era sale Rueda y se quedan los de la 59 en esa lógica, porque sobre eso estaba. Entonces, a veces esos grupos políticos dicen, bueno, vamos a anteponer el movimiento por sobre todas las cosas, independientemente de actos como el que les estoy mencionando, ¿no? Aquí se da también este fenómeno con la llegada de Enrique, porque ahí se pensaba que era la posibilidad de reconstituir al movimiento magisterial a partir de esa crisis. Decíamos nosotros que en esa crisis, pues es un término médico donde el enfermo está a punto de morirse o sí tiene posibilidades de salvarse, y así está el movimiento magisterial en ese momento. De hecho, los grupos políticos se firman un acuerdo cuando llega Enrique Rueda, 14 puntos, que al final de cuentas no se cumple, ¿no? Pero bueno, como antecedentes a la llegada de Enrique, pues, al 2006, se da esa parte, ¿no? De cómo el magisterio va haciéndose de espacios geográficos, 14.000 escuelas, más de 10.000 comunidades, donde no llegan los servicios de salud, ni la iglesia, allá hay un maestro democrático, y cómo a partir de esa masificación también, pues empieza a carecer de un fundamento ideológico político y empieza a crear cuotas de interés. Los maestros en cualquier parte, ahorita en el Estado, muchos están pensando, ya estoy en esta comunidad, el siguiente año me cambio a esta, el siguiente año me cambio a esta y voy a llegar a la ciudad de Oaxaca. Más allá de pensar si la AS está bien o está mal, si lo que estoy haciendo en la práctica cotidiana en el salón de clase está bien o está mal, no. Pum, 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 porque ya son intereses y no principios los que mueven al movimiento. Y esa crisis yo la digo que es a partir de Humberto Alcalá Betanzos, donde ya los maestros dejamos mucho al lado aquel espíritu comprometido de Lucio, de Genaro, de Gámez, y nos metimos en esa lógica de los intereses. 2006, algo similar, una cuestión económica que después se convierte en política y que goza ya de solidaridad y de penetración en la sociedad, precisamente por otros factores, ¿no? Que si bien el magisterio es la columna vertebral del 2006, pero influyen ya otros factores, que es la represión del 14 de junio fundamentalmente, ¿no? Donde se le pega a un maestro y es como si se le pegara a cinco en Oaxaca, porque un maestro, pues sus hijos, el papá, ¿no? Entonces, ahí se abrió la polvadera también, ¿no? Entonces, eso yo como antecedente, ¿no? Para situar en la justa dimensión donde estamos ahorita, ¿no? Yo lo dejo ahí, yo creo que Félix también nos va a aportar mucho, ¿no?
Me pone difícil. Bueno, creo que nadie pudo haberlo dicho mejor que Omar, ¿no? Es una historia bastante rica de cómo se ha venido generando el movimiento magisterial a nivel país y cómo ha destacado un poco en Oaxaca, ¿no? Creo que nuestro estado, por cuestiones de cultura, tiene sus propios procedimientos que muchas veces han fortalecido esta lucha, ¿no? Y ahora sí, retomando el planteamiento del compañero Nicéforo, que es prácticamente lo traemos en los genes, ¿no? Esa resistencia, esa organización indígena, esa organización comunitaria es lo que finalmente vino a reventar. La teoría que él maneja es que finalmente quienes estamos aquí en Valles o cerca de Valles somos gente que provenimos de una raza específica, ¿no? De una cultura específica, y es lo que vino a reventar en eso. Sin embargo, yo creo que el contexto, pues, ha sido fuerte bastante, ¿no? Y ha sido el resentimiento que hemos venido acumulando durante muchísimo tiempo. Ya Omar mencionaba las crisis de los 80, ¿no? Cuando estábamos a punto ya, bueno, algunas células se conformaron, algunos compañeros tomaron las armas y, bueno, se lanzaron a lo que ellos consideran un camino, ¿no? Un camino viable, la guerrilla. Entonces, desde ahí creo que el acumulamiento de todos estos atropellos que ha habido, ¿no? Las grandes, pues, las desesperantes masacres que ha habido. Y bueno, yo sí retomo muy centralmente como un ejemplo de partida es el levantamiento del EZ, ¿no? Cuando en un parteaguas ahí en el 94, pues deciden confrontar el enfoque neoliberal totalmente, que ya venía aplastante, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, el único que se manifiesta es el EZ, y eso finalmente reivindica nuevamente la cultura que traemos en el fondo, ¿no? Creo que aquí en Oaxaca, pues, se dan muchos antecedentes antes. Y bueno, ahorita es interesante como irlo checando, porque ahorita se siguen dando más. Y bueno, aquí ustedes habrían que preguntarse cuál es la finalidad, ¿no? O sea, cuando empezamos con Murad y todas sus burradas que hizo, todos sus planteamientos, sin embargo, por el otro lado, la infiltración total, avasallante de las empresas transnacionales, ¿no? Oaxaca en un tiempo había mantenido su toque tradicional, ese toque que lo hace atractivo para mucha gente extranjera, pues empezó a perder cuando empezaron a llegar las grandes líneas, los grandes comercios, y en un tiempo determinado estuvimos totalmente avasallados, ¿no? No sabemos, sin embargo, la tendencia del, ahora sí dijera un compañero, el neoliberalismo es muy subyugante, ¿no? Es fácilmente nos atrae con lo que nos muestra y vamos entrando sin querer a eso, ¿no? El maestro fue entrando también. Ahora, pues muchos andamos en Honda, en Mitsubishi, buscando el mejor carro, ¿no? Y ya nuestro secretario general a lo mejor va a tener su Hummer, ¿no? Entonces sí, el maestro es un ente que una vez estuvo en discusión también en el sindicato. ¿Cómo considerar al maestro, ¿no? Si como un obrero, como un asalariado, como un pequeño burgués, ¿no? Finalmente el maestro no tiene una ubicación por su contacto directo con el trabajo en los medios productivos, no tiene una ubicación. Entonces hubo una discusión muy fuerte en el magisterio. Las corrientes más radicales decían que el maestro debería ser un obrero, un proletario netamente, y asumir su posición de clase. Sin embargo, la gran mayoría del magisterio no se define así. La gran mayoría del magisterio se define como un elemento, no sé, intelectual hasta cierto punto, ¿no? Que sin embargo no tenemos absolutamente nada de eso, pero es precisamente el grado de enajenación el que nos ha ido metiendo en esa total desviación. Como digo esto, porque finalmente cuando empiezan a llegar las tiendas, los primeros que empiezan a hacer las creces son los maestros. O sea, el maestro tiene un salario que más o menos le alcanza y va y se mete a esas grandes tiendas y las empieza a fortalecer, fuera de todos los demás sectores, ¿no? Pero en Oaxaca ya hemos notado que quien mueve así poderosamente la economía es el magisterio. Si el magisterio se para, si el magisterio no tiene salario, la economía se empieza a desplomar, ¿no? No todo el año hay turismo, no todo el año están enriqueciéndose los comercios a raíz del turismo, ¿no? Es el magisterio el que mínimamente en las regiones hace el consumo y cuando hay un movimiento central aquí, pues en el centro es el magisterio el que va mínimamente levantando esa economía, ¿no? Entonces cuando Murat empieza a meter las grandes tiendas departamentales, las grandes tiendas de autos y todo eso, pues la línea era concreta, ¿no? O sea, meter a Oaxaca, romper ese lazo que Oaxaca ha mantenido siempre con sus culturas, que supuestamente para ellos, desde su perspectiva neoliberal de explotación, eso no permite que se dé la gran explotación de los recursos naturales, minerales y todo lo que tiene Oaxaca. No lo permite porque finalmente nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones son las que nos atan. Nuestros pueblos saben por qué las mantienen, ¿no? Nuestros pueblos no están en la óptica de la explotación irracional de sus recursos, están en la óptica de la convivencia con la comunidad y con lo que les rodea. Sin embargo, para ellos eso es negativo, para las grandes empresas es negativo, ¿no? Entonces empiezan a ver la forma en cómo ir rompiendo esto. Bueno, va la influencia, aparte, pues el primer paso fue las grandes cajas idiotizadoras, ¿no? Eso donde quiera ya, en cualquier rincón de nuestros pueblos ya existe una televisión y ya existe un niño que está clavado en lo que le mande de ahí de manera directa, ¿no? Entonces son elementos. Ahora está peor todavía, ¿no? Está peor, gracias, porque sí, en realidad ya en nuestras comunidades no se escapan de hablar de sexo y de tener cosas y ideas totalmente así bien. Para nosotros nos escandaliza, ¿no? Pensar que en las comunidades que tienen un candor, una ingenuidad así muy buena, ahora no. Ahora ya no hay muchachillo que no sepa qué cosas son las relaciones sexuales, que bastantes elementos juntos con la drogadicción, ¿no? Entonces todo esto empieza a configurar un panorama a largo plazo, lo sentimos nosotros, no es que sea de gratis, ¿no? O sea, los títeres que están en los puestos gubernamentales finalmente sirven para aplicar las estrategias que los grandes pensadores del neoliberalismo ya han diseñado para nuestros pueblos, para nuestras regiones que están todavía conservando la cultura, ¿no? Entonces cuando este señor con todas sus grandes tonteras que cometió, pues deja el puesto. Bueno, pues viene la campaña, y si recuerdan, desde el inicio de la campaña se dan el primer asesinato del compañero maestro en Huautla, ¿no? El asesinato más atroz a palos, simplemente por defender al PRI, ¿no? Entonces, o sea, los asesinos eran del PRI y el compañero era de la parte de la resistencia de Huautla, ¿no? Entonces, desde eso se empezó a configurar ya. La verdad, nosotros no nos hemos metido mucho en la cuestión política, pero finalmente hay todo un antecedente de Ulises Ruiz en Tabasco, en todos esos movimientos de mapache, ¿no? Ya tiene una maestría en esas actividades. Y cuando se da la contienda, digo, no somos afectos a los partidos políticos, pero sí sentimos ese coraje de ver cómo se dio ese gran fraude, ¿no? Cómo de una manera tan burda se logra burlar a la voluntad del pueblo. Y por muy que Gabino Cueno fuera el gran candidato que representara todos los intereses del pueblo de Oaxaca, el pueblo entero sí siente como una burla, ¿no? Cuando pasa y le arrebatan y queda Ulises Ruiz, ¿no? Si bien recuerdan, entrando, la primera agresión a Noticias, ¿no? Su bodega, y luego le instalan el saqueo de su bodega, le instalan una huelga ahí de puros porros con de la Croc, le toman sus oficinas, son las primeras, el estrenarse como gobernador, ¿no? Las acciones porriles que pues son ya su práctica común, su práctica natural como parte de las fuerzas obscuras del PRI, ¿no? De las más recalcitrantes y obscuras del PRI. Después de eso hubo varias agresiones más, y la verdad, mientras más iban dando las agresiones, muchos de nosotros ya teníamos ganas en realidad de que nos tocaran, de que en realidad se aventaran, ahora sí, como dicen ustedes, un tirito con el magisterio, ¿no? Para ver, había una lógica muy simple y muy equivocada. Decíamos, somos 70,000, ¿cuánta policía pueden convocar ellos, ¿no? Ya cómo nos va a tocar. En algunas otras, en todo ese proceso que marcaba Omar en México, sobre todo en la Ciudad de México, se vivieron varios enfrentamientos de la gente con los granaderos. Algunos nos habían tocado, algunos otros no. Algunos recibieron las represiones violentas, por ejemplo, cuando se desaloja la Escuela Normal Superior de México. Algunos compañeros tuvieron que enfrentar ese evento así de frente, bastante sangriento. Pero algunos otros no lo habíamos vivido. Sin embargo, el coraje ya había llegado a tal grado que pues estábamos con ganas de que se diera, ¿no? Se dieron varios casos, la agresión a los compañeros del CIPO, creo, un 13 y 14 de septiembre, cuando son desalojados, la agresión a los compañeros campesinos que venían a pedir apoyo para sus escuelas de la Mixteca, la agresión a las compañeras el 8 de marzo, a mujeres, así de manera por demás vergonzosa las agredieron, y luego un roce con el magisterio, creo que fue en el último penúltimo informe de gobierno de Murat, cuando trataron de parar la marcha, ¿no? Sin embargo, no llegó a mayores, pero el clima se seguía tensando poco a poco, ¿no? Ahí veíamos a las 8 o 9 de la noche el gran desfile policiaco con el que Ulises se trasladaba de sus oficinas a su casa, ¿no? Atravesando toda la ciudad con un convoy de 10 camionetas de policías y en medio. Entonces, ya desde entonces se van planteando ciertos detalles que finalmente van haciendo que esto vaya caminando, ¿no? Todo lo que ustedes recuerdan, la destrucción del Zócalo, la destrucción del Fortín, la venta de la calle esta, el ADO, todos esos elementos tendremos que, como irlo recapitulando, teniendo muy presentes, porque ahorita se están dando. En este momento siguen las agresiones, poco a poco siguen, se van manteniendo. Entonces, ¿cómo todo esto vino a desembocar en un movimiento? Bueno, que gracias... hubo algunos antecedentes antes de mayo, antes del 14 de junio, perdón, en abril, por ejemplo, aquí hubo un encuentro de educación indígena con Centroamérica, estuvieron los compañeros de Ecuador, estuvieron los compañeros de Guatemala, creo que de Perú también, hubo gente indígena aquí de Oaxaca, vinieron gente de Estados Unidos, de Canadá, entonces hubo un encuentro internacional que planteó más o menos cómo estaba el panorama en Oaxaca, ¿no? Unos días posterior a eso hubo otro encuentro también internacional con compañeros de Canadá, de Estados Unidos, donde, bueno, se se trataron asuntos educativos, pero que esos dos fueron un aliciente muy fuerte, además de que teníamos a compañeras, por ejemplo Irene, que estaba ya muy enterada de cómo estaba el movimiento, ella llevaba una secuencia y ha servido como enlace informativo con otros países, ¿no? Eso creó una primera, un primer, como dijéramos, como un primer círculo de información que permitió que en cuanto la agresión se dio, esto pues salió inmediatamente, salió por varias líneas.
También, ¿no? El Congreso Político de la sección 22 en abril.
Perfecto, también. O sea, el Congreso Político sirvió para cuestionarnos de manera interna, para que todos tuviéramos claro como todos los conflictos internos que había, lo que se había vivido en el prepleno y todo eso, se fueran, como dijéramos, como ya cimentando, o sea, componiendo los errores y enfocando nuevamente cuál era, iba a ser la perspectiva de la sección, ¿no? Entre otros elementos magisteriales, ahí cabe que el año anterior el movimiento fue bastante fugaz. O sea, tan así que pues ese día salimos del plantón y cuando regresamos ya no había nada, ¿no? Entonces salimos a las 4 de la tarde, cuando regresamos a las 7, 8 de la noche ya no había nada. Ya se había levantado el plantón en el 2005. Entonces fue una negociación muy fugaz, muy tenebrosa, sí, porque finalmente hubo acuerdos ahí ya de resonificación. Y en el 2006, cuando nos preguntamos, ¿cuándo te llegó lo de resonificación? Pues nunca llegó. O sea, nos hace pensar que hubo ya desde ahí ya hubo un acuerdo entre Enrique y el gobierno del Estado para cerrar ese movimiento, ¿no? Tan así que cuando llegamos al 2006 dijimos, bueno, pues vamos 3 días. Este movimiento no dura más de 3 días, ¿no? Porque el anterior había durado creo que 8 días, 10 días, ¿no? Así duró. Entonces dijimos, este va a durar 3 días. Entonces ahí estuvimos. Se da el 22, pero bueno, aquí algo muy distintivo de los regímenes así fascistoides es el hecho de empezar a quemar a la gente, ¿no? De empezar a llamar delincuentes, de empezar a llamar transgresores de la ley, de empezar a hacer que la gente crea que pues el que está en movimiento es un delincuente, casi un asesino, ¿no? Cuando los spots de radio hablan de que pues cuiden sus cosas, ya vienen los maestros, otra vez los maestros toman el zócalo, ¿no? Entonces toda esa cosa fue creando una psicosis social bastante fuerte, de tal forma que sí hubo manifestaciones. El pueblo supuestamente después de 26 años de estarnos aguantando con esta lucha constante, permanente, cada año con año, el pueblo en un supuesto muy, muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy subjetivo, todos creíamos que el pueblo ya nos odiaba. Cuando salíamos de nuestras comunidades sí teníamos temor de salir, de decir, cuando llegue ya no me van a recibir, porque pues prácticamente cuando uno va cambiando de comunidad, en cada comunidad es diferente, ¿no? Y siempre cuando uno sale de la comunidad, el pueblo dice, pero maestros, no se vaya mucho tiempo, regresen luego. O algunos, en el mejor de los términos, dicen, bueno, pues si los convocaron, pues vayan, pero pues no podemos hacer nada, ¿no? Una especie de impotencia del pueblo, y que tú lo sientes como que si en un momento dado te descuidas, pues te van a dar cuello, ¿eh? Van a correr de la comunidad o ya no te van a dejar entrar, ¿no? Tú lo sabes, lo tienes así, claro, ¿no? Entonces cuando esta campaña mediática se da así de forma tan atroz, tan fuerte, pues muchos sí llegamos a pensar que pues había que jugársela, ¿no? De hecho había que enfrentar, ir a fondo y una vez regresando decirle a los padres, por lo menos conseguimos esto, ¿no? No salimos de balde, no salimos nada más a flojear o a tirarnos ahí al zócalo, ¿no? Entonces toda esa campaña vino predisponiendo a toda la gente, ¿no? Vino para mí vino creando un ambiente así total de confrontación. Total, que si esa confrontación no hubiera habido la estupidez de mandar a la policía, a lo mejor esa confrontación sí se hubiera vuelto en contra del magisterio. Si no hubiera sucedido eso, ahorita estuviéramos tal vez totalmente reprimidos en las comunidades por parte de los pueblos, hubiera sido el magisterio, ¿no? Pero pues como ya lo mencionaba mal, el detonante fundamental fue el 14 de junio. Con todos esos elementos que se fueron dando, antes de llegar al 14, cuando se decide la jornada de lucha, yo recuerdo muy bien que se convocó a las organizaciones sociales, al FESODO, a los sindicatos de Oaxaca, y se tuvo una reunión en derecho. en donde se fueron planteando más o menos cuáles eran las líneas y cómo se le iba a entrar, ¿no? Ahí de entrada se pide la caída del Chucky, ¿no? De Jorge Franco Vargas, de entrada como punto para poder avanzar en la negociación de las demás demandas materiales y económicas de las comunidades, ¿no? Ahí coinciden muchas organizaciones y esto sí hay que retomarlo, aunque ahorita la historia le ha dado su lugar a cada quien, algunos como traidores y a otros como gente combativa, honesta, que sigue en esa línea de mantener la lucha del pueblo. En esa ocasión sí se habló muy claramente de cómo íbamos a sentar las bases para el movimiento, ¿no? Cómo se iban a dar los procesos de negociación, cuáles eran los elementos de preparación de las comunidades que estaban inmiscuidas ya en el movimiento, ¿no? Por medio de organizaciones como el CIPO, como el FPR, como el CODET, que tienen comunidades completas que se lanzan a la movilización, ellos con los sindicatos, cuáles iban a ser los criterios bajo los cuales nos íbamos a mover, ¿no? Entonces ya, si ustedes recuerdan, cuando se instala el plantón, ya había campamentos de las organizaciones ahí ya instalados también, o sea, estábamos en una lucha conjunta, ¿no? Entonces todo esto ya fue planteando dos polos, uno el gobierno del Estado y otro las organizaciones populares y el magisterio, ¿no? Entonces, la misma represión que se estuvo viviendo, porque en ese proceso, pues, el caso de San Blas Atempa, el caso de Shadán y varios casos de comunidades que fueron agredidas por el proceso electoral, también estaban en esas condiciones de lanzarse a la movilización, ¿no? Entonces, eso fue creando la idea de que una de dos, o nos unimos, o aquí nos dan a cada quien por su lado, ¿no? O hay una represión selectiva, empiezan a desmembrar organizaciones y bueno, pues esto se va a volver un estado más represivo que el que se había vivido antes, ¿no? Entonces esta presión hizo que todos abordaran la lucha como una sola y vamos a entrarle y se decidió entrarle de manera conjunta a la lucha, ¿no? Cuando viene el golpe, pues esto lo único que hace es hacerle entender a la gente, como hacerle la necesidad de sacar todo eso que ha venido acumulando. Con algunos compañeros hemos tratado de entender cómo se da este proceso de cambio drástico, ¿no? La gente cuando iba a ver marchas decía, otra vez pinches marchas, otra vez pinches maestros, y unas expresiones así bastante despreciativas en contra del magisterio, ¿no? Sin embargo, luego viene el cambio. Nosotros entendimos que a fuerza de estarte oyendo durante 26 años, por lo menos unas 5 o 6 veces al año, estar escuchando las manifestaciones, no solo de maestros, porque ya se habían sumado varios sectores, el campesino, el estudiantil, incluso el sector de los empleados de gobierno, la gente se lo va metiendo en su interior, ¿no? Pero no es conscientemente, no es capaz de decirlo. A veces sus mismos esquemas lo obligan a mentir, a adecuarse al esquema en el que está, ¿no? Un empleado de gobierno, pues lógicamente tiene que estar adecuado a ese esquema, ¿no? Y decir que el gobierno es muy bueno. Pero cuando tiene la oportunidad de manifestarse abiertamente, de manera incógnita, pero sacar todo su coraje, lo hace. Entonces nosotros entendimos que todo este proceso de formación desde 26 años atrás finalmente da su resultado, ¿no? Todas las colonias finalmente se deciden. Y no tanto porque el magisterio lo haya concientizado, no, porque finalmente logran abrir los ojos y darse cuenta de cómo están las colonias, ¿no? La falta de los servicios públicos indispensables, la falta de transportes, la carencia en los productos básicos de consumo. Entonces eso hace que finalmente pues se encuentre el momento, ¿no? Pues eso tendremos, yo siempre lo he dicho, tenemos que agradecérselo a este señor. Gracias a su estupidez, finalmente se logró conformar un bloque central en contra del gobierno, ¿no? Cubierto fundamentalmente por todos los compañeros de las colonias, los compañeros estudiantes. Aquí yo tendría que reconocer que la participación de los jóvenes el día 14 de junio para mí fue definitiva. Estuvimos aquí en 5 de mayo, pues sí, confrontando todo el tiempo, haciéndolos gastar sus gases. Y cuando se les acabaron, pues ya no tenían cómo detenerlo, ¿no? Ya nada más estaban sirviendo de pared para que no pasáramos y para recibir lo que les mandábamos. Y cuando llegan los compañeros en los autobuses, entonces es cuando empiezan a correr, ¿no? empiezan a correr, se logra romper ese cerco y ahí se vino todo lo que finalmente se convirtió en una, digamos, pues en un rechazo al sistema neofascista que se está implementando, ¿no? Después de eso, lo posterior, pues la verdad sí, yo creo que, pues yo retomo la teoría de Nicéforo, ¿no? El hecho de que emergió finalmente nuestra resistencia indígena. O sea, no nos ponemos a pensar en la vida o la muerte, la comodidad, los lujos, en el dejar tus bienes materiales o todo, no. Nos ponemos a pensar en el hecho de que aquí es una lucha. Y una de dos, si bajas la cabeza, te molaste porque el neoliberalismo viene aplastante, ¿no? Ya quedaste como piso para que pase el neoliberalismo libremente. La otra, si te defiendes, das la posibilidad de continuar con que tus raíces culturales se sigan manteniendo. O sea, das la posibilidad de recuperar nuevamente el terreno que llevamos perdido hasta estos momentos, pero que tus raíces se sigan manteniendo, tus valores culturales sigan manteniendo, ¿no? Y eso hizo que muchos compañeros muy claros, muy bien definidos, estuvieran noche y día, ahora sí, brindando todo lo que tenían ahí en las barricadas o en los puestos, a los llamados, cuando se decía, tal lugar hay un suceso, hay que estar, hay que apoyar, todos los compañeros llegaban, ¿no? Entonces, para mí esta parte es lo más constructivo que podemos aprender. Entre las demandas permanentes del magisterio al interior están los talleres sindicales, la escuela sindical. Pues dijimos, ya tuvieron todos 6 meses de escuela sindical, ¿no? A ver qué tanto aprendieron. Porque finalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el magisterio tiene una volatilidad muy, muy canija. De repente, en ese tiempo, aunque había que acotar también, no todo el magisterio participó. Cuando se dio el desalojo, estábamos sin mucho 10.000 gentes del magisterio. Todo lo demás fue apoyo de colonos, apoyo de estudiantes. Entonces, esa parte que estuvo en el movimiento, pues yo creo que sí quedó muy clara. La demás gente, desgraciadamente, es la inercia la que nos va ganando. Si estuvimos 15.000 o 20.000 gentes, pongámoslo muy positivamente hablando, 20.000 gentes que habíamos estado en el 2006, pues los otros 40.000 son una gran inercia que fácil nos pueden llevar entre las patas, ¿no? Entonces, esa gente que sí estuvo, pues lógicamente que a estas alturas tiene un grado de conciencia ya no definido por su ideología, por su razonamiento, no, ya no, sino por todo lo que vivió, por experiencia vivida. Por eso ya su grado de conciencia ya no es tan fácilmente canjeable, ¿no? O que pueda ser influenciado. Pero sin embargo, a lo que iba es que en estos momentos, si vemos cómo nuevamente las marchas vienen a recaer otra vez a lo que se vivía antes del 2006, un poquito antes de... Digamos que el 22 de mayo inicia el movimiento, se hicieron 2 o 3 marchas que ya empezaron a recuperar un poquito la combatividad. Después de junio para el 2007, todavía noviembre del 2007, todavía las marchas eran un poco combativas. Las últimas ya empiezan a bajar. Empieza nuevamente el maestro a caminar, a ir platicando, a ir haciendo otra. Empieza a ver mal que se pinte. O sea, todo eso ya se había vivido antes. Para ir rompiéndole ese esquema tan formal que tiene el maestro, de que no puedes ver a alguien pintando porque luego piensas que está transgrediendo, que es un malviviente, que es un vándalo. Entonces, para romper eso tuvimos que enfrentarnos entre nosotros muchas veces. Mismos maestros agarrábamos, pintábamos, y cuando venía el compañero, pues teníamos que pintarle la cara también, para que entendiera que este es un proceso de denuncia y que no los medios masivos pues no nos van a dar el espacio para expresar libremente lo que sentimos, ¿no? Entonces, ahorita muchos compañeros están todavía como con ese temor, ¿no? Lo vivimos un poquito antes del Congreso. Un poco el ambiente de no hagan nada, no digan nada, cállense, ya que nos autoricen al nuevo seccional, entonces reventamos todo, ¿no? Entonces sí vivimos un espacio así como de en camisa de fuerza, ¿no? Estar callándose, estar deteniéndose, pero... Esta parte parece que es muy cómoda y muy viable para muchos compañeros. Hay muchos compañeros que ellos quisieran, si es posible no marchar, pues no marchan. si no suspender, mejor no suspenden, están y están en su comodidad diaria, ¿no? Eso es precisamente la parte que habría que retomar, ese análisis que hacían los compañeros antes, ¿no? La proletarización del magisterio, cómo se debe de dar, porque finalmente sí nos está ganando la partida la ideología burguesa, ¿no? Pequeño burguesa sobre todo, que bueno, pues es un proceso de enajenación en el que los compañeros se meten gracias a los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces van perdiendo su origen, se van metiendo en otros procesos de razonamiento que no tienen absolutamente nada que ver con su posición de clase, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que finalmente, pues, esta inercia, si no logramos un proceso de formación ideológica más profunda en el magisterio, pues lógico que va a terminar por llevarnos hacia una senda más, por decir algo, el caso de la sección novena en el Estado de México, ¿no? Fueron compañeros muy aguerridos, muy combativos, que estuvieron en el centro allá, combatiendo directamente con las fuerzas represivas más bien entrenadas y más numerosas, pero sin embargo después se empezaron a cooptar con dobles plazas, con aumento de horas, los metieron a la cuestión burocrática, se perdió el movimiento de la novena, ¿no? Todavía hay compañeros que de manera muy, muy firme mantienen la lucha, pero finalmente la mayoría fue cooptada con esos procesos burocráticos económicos de los charros, ¿no? Entonces, pues en ese planteamiento sí, ahora sí llegando al momento, yo sí creo que tendrían, bueno, ustedes en el proceso en el que van, tendrían que recuperar esos elementitos que se están dando en todo el país, porque finalmente esto nos lleva a plantearnos, bueno, ¿qué es lo que quiere no solo la clase política mexicana, sino la clase burguesa mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando, ¿no? O sea, todos esos movimientos, todas esas agresiones, todas esas desapariciones de compañeros, asesinatos, encarcelamientos, todo eso, ¿qué está planteando? ¿Hacia dónde nos lleva, no? ¿Es nada más el deseo de aplicar la justicia así como ellos la entienden? ¿O cuál es el asunto? Con algunos compañeros hemos llegado a entender que lo que el Estado quiere, pues es que hay un levantamiento armado. Lo que el Estado está contemplando es que finalmente los compañeros que estamos más desesperados tomemos las armas, hagamos 2-3 enfrentamientos a nivel nacional y le demos el justificante necesario para soltar a toda la perrada, ¿no? En ese estado de cosas, pues fácilmente pueden ser aprobadas todas las iniciativas que ellos tienen para el libre tránsito del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido estaría el planteamiento, digamos, la perspectiva de lo que se está viendo. Lógico es de que hacen falta muchísimos elementos, hacen falta más. Creo que todo lo que se vivió fue un complejísimo movimiento que a lo mejor había que agarrar por líneas, ¿no? ¿Cuáles serían las líneas que vamos a investigar para que pues finalmente pudiéramos como concretar algo? Si lo agarramos así en paquete de manera amplísima como se dio, vamos a tener serios problemas para concretar en algo, ¿no? Pues hasta ahí pudiéramos ayudarles, ¿no? Tenemos algunos archivos, pero la historia de la gente, ¿no? Los pudiéramos dejar para que nos analicen más.
Porque si está en la documentación de toda la...
Aquí cabe poner como que los objetivos de la CENTE y del propio Movimiento Magisterial de Oaxaca, ¿no? Sus objetivos centrales eran, o siguen siendo hasta el momento, la democratización del sindicato nacional, porque somos trabajadores, ¿no? La democratización del país, porque somos ciudadanos, y la democratización de la educación, porque somos profesores, ¿no? Es decir, si hay una Trinidad, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, nosotros a veces decimos que somos tres en uno, ¿no? Somos la maldita Trinidad, porque decimos que queremos democratizar el sindicato porque somos trabajadores, decimos que queremos democratizar el país porque somos ciudadanos, y decimos que queremos democratizar la educación porque somos profesores. A partir de esos tres objetivos, de esas tres líneas, pues el magisterio empieza a moverse, ¿no? A crear el movimiento, pero también autocríticamente, si nosotros hacemos una revisión de lejos, bueno, ¿qué tanto hemos democratizado al país cuando las últimas elecciones del 2006 nos demostraron que es un país donde es antidemocrático, ¿no? ¿Qué tanto hemos democratizado la educación cuando vemos un pacto de una alianza por la calidad de la educación de cúpula, ¿no? Que es ajeno a la democratización de la educación? ¿Y qué tanto hemos democratizado el sindicato cuando alguien se unge como presidente vitalicio en una organización social que ante los ojos del mundo tendría que ser horizontal, ¿no? No vertical, una organización gremial? Entonces, esos tres objetivos yo creo que sigue siendo una deuda. Aquí obviamente el enemigo no nos ha dejado avanzar, si bien podemos culpar al enemigo y decir, bueno, es que siempre nos enfrenta con armas diferentes. Cuando se plantea el 2006 y se ven las vertientes, pues hay quienes dicen, bueno, o al menos yo así lo he interpretado. Una de las vertientes fue el magisterio como columna vertebral, la otra los pueblos originarios y la otra los medios de comunicación. Cuando hacemos este análisis, nosotros decimos que, por ejemplo, el caso de la sección 22 en el ámbito de la comunicación, una lucha política, social, que reivindica causas, cómo se ha comunicado con los otros, ¿no? Iguales o las otras iguales a ellos. En los 80s, cuando inicia el movimiento, era el mimeógrafo de madera con rodillo, ¿no? Y papel revolución. Y el mitin relámpago, las mantas y las pintas. Era como los procesos de comunicación que tenía el maestro hacia el otro. El mitin relámpago, el volante rápido con el mimeógrafo. Cuando llega Aristarco, por ejemplo, a la Secretaría General, los maestros de Estados Unidos Democráticos, allá un colectivo, manda una cámara de video a la sección 22, ¿no? Entonces, la manda a la cámara y Aristarco es el secretario general para ver más o menos la evolución de la idea de los medios de comunicación a sección 22. Entonces Aristarco la pone en su escritorio. Ya, como buen yeralteco le pone una franela roja, ¿no? Entonces llegaban los maestros y le decían, préstale a Aristarco para... No, cabrón, todo lo que agarran los maestros lo descompone, ¿no? Entonces ya dijeron, préstale a Aristarco. Hasta que un día dijo, pues órale pues, se las presté el que la descompone, ¿no? Ese fue el primer intento por hacer video desde la sección 22. Ya después entra lo que es el CES 22 con la parte de video, ¿no? La misma sección 22, a partir de la Secretaría de Prensa, empieza a producir un periódico que se llama Alternativa. Hay intentos porque ir transformando esa forma de comunicación con el otro, porque si bien la alianza con otros sectores ha sido una de las premisas de este movimiento, se ha dicho, bueno, la alianza se gesta en el salón de clases, en la comunidad con los padres de familia, los comités, la misma autoridad, pero bueno, también la alianza se gesta a partir de que conozcan cuáles son la filosofía, los fundamentos de una lucha social. O sea, si nosotros no sabemos qué pretende el que está movilizado, pues difícilmente lo vamos a comprender y adquirir conciencia y volcarnos a solidarizarnos con él. La sección 22, en ese sentido, sí le apostó mucho a su estructura. Es decir, ¿cómo bajo la información? A partir de las estructuras que tengo. Primero, bueno, pues que es comisión política. Después de la comisión política, lo que es el pleno de la plenaria de representantes en el Comité Ejecutivo Seccional, que en este momento son... la comisión política son 14. En la plenaria son 150. De ahí, supuestamente, se baja la Asamblea Estatal, donde son más de 1.200 compañeros de más de 600 representaciones. Y de ahí, de esas delegaciones, se basan a las escuelas. El magisterio siempre confió en su estructura para poder informar a las bases y al pueblo. Pero ¿qué pasó? Cuando se cae en este proceso de burocratización, unos factores fundamentales para el movimiento que se articule se llaman sectoriales. Son 37 compañeros que están distribuidos en todo el estado, que son los interesados en bajar la información. Pero ¿qué pasó? Esos compañeros durante esos periodos se convirtieron en gestores. Ustedes los veían con el maletín en el yepo, ¿no? Haciendo gestoría y no trabajando en lo que era su papel, bajar la información a las bases y a las propias comunidades. Entonces siempre se confió el magisterio, bueno, si bien sacaba su periódico cuando se podía, pero había otras experiencias a partir del CES 22, cuando sacaron una revista. Cuando se da el movimiento en la UNAM, en el 99, llegan los compas de la que huelga. De hecho, bueno, a Aristarco también se le planteó lo de hacer una radio del magisterio. Llegó Ricardo Montejano, que hizo un programa que se llamó El Campo a la Ciudad, que se transmitió en Radio Educación durante muchos años, compañero consciente del proceso de comunicación comunitaria. Entonces Aristarco dice, no, en este momento la radio no, porque estoy hablando de los 90, en 1990, porque hay otras tareas importantes en el movimiento, como que sentar las bases. Bueno, pues pasó y no se hizo ahí en el periodo de Aristarco. Luego Evangelio dice, no, pues la lucha social, el zapatismo, etcétera, y no se hace. Nosotros confiamos que Luis Fernando, por ejemplo, que venía de la COSEIC, donde hubo una radio en 1980 al 83, que impulsó el movimiento, podría tener la iniciativa de ver sobre los medios de comunicación al interior de la sección 22, pero pasó de noche. Llega el movimiento en la UNAM y la que huelga, bueno, tienen su radio en el movimiento en la UNAM, y llega en el periodo de Humberto Alcalá, llega la que huelga aquí, se instala en el edificio sindical y Humberto Alcalá les dice, quiten eso porque nos van a reprimir. Entonces, ese esfuerzo de radio duró 4 o 5 horas nada más ahí desde el edificio. Para esto, bueno, pues se había caído la burocracia total, no había interés. Sin embargo, en los eventos que tiene el magisterio, porque son parte de sus usos y costumbres ya convocar a diferentes eventos, que preplenos, que precongresos, que congresos, congresos por nivel, congresos educativos, es decir, tiene toda una forma ahí de organizar asambleas. Y ya muchos se había dicho, pues que se ponga la radio del magisterio, que se ponga la radio del magisterio. Pero en la vía de los hechos, como en ese periodo, pues todo se quedaba en acuerdos, como la constitución, pues se tomaban los acuerdos en un congreso y pues nadie los efectuaba, los llevaba a cabo, ¿no? Nosotros cuando se da el proceso de la radio, cuando en el 2005, nosotros decimos, bueno, aquí están, nos basamos en unos acuerdos de un congreso, ¿no? Del precongreso de 1999, sí. Bueno, pues la radio del magisterio, entonces cuando llegamos al edificio con los colectivos CIPO, centro de acompañamiento y todos los que ya tenían la idea de la radio, pues llegamos y nos instalamos. Entonces les dijimos a los compas, pues qué chingados están haciendo aquí, pues que la radio, no, pues quién les dijo, no, pues aquí hay acuerdos de un congreso, de un precongreso. Y aparte, pues ¿por qué no la han hecho ustedes? ¿Por incapacidad o por mala fe? No, pues por incapacidad. Ah, bueno, entonces dejaron ya que se diera el proceso de la radio, que duró un año precisamente. Antes del 14 de junio del 2006, y de alguna manera pues nosotros pensamos que también ese fenómeno que se dio en la radio permitió que el magisterio lograra hacer una contracampaña a lo que Félix nos platicaba, que en la televisión decían que escondan a sus hijos, que vive el magisterio, y nosotros de alguna u otra manera con una radio de baja potencia haciendo la confrontación y tratando de aclarar algunas cosas. Pero esta parte de la radio, igual que de la estructura del magisterio de los pueblos originarios, donde la vemos más claramente representada, o sea, estas tres vertientes, la radio, el magisterio y los pueblos originarios, son las barricadas. O sea, ahí en una barricada, por ejemplo, había un maestro que era del barrio, de la colonia, no era de la dirección seccional, ¿no? Entonces estamos hablando de esta estructura. Las barricadas, como ustedes saben, hubo una noche en que se hicieron 3.500 barricadas en Oaxaca. Muchas de ellas se hicieron en colonias, que son parte de la periferia de la ciudad, que llevan nombres como Yalala, Gayú. Es decir, cuando nosotros revisamos datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda en Oaxaca hasta 1990, vemos, sobre todo en la década de los 80, vemos un auge en la población. Hay gran migración hacia la ciudad de Oaxaca. Hasta antes de 1980, la ciudad misma no tenía ni 50.000 habitantes, ¿no? Se da un fenómeno de migración, la crisis económica, y muchos saben ustedes que el primer trampolín para irse a Estados Unidos, a Chicago, al Distrito Federal, es la ciudad de Oaxaca. Muchos no pudieron brincar ese trampolín de los pueblos y se quedaron en la ciudad a poblar toda la periferia, que después hicieron las 3.500 barricadas, que si bien traen de sus comunidades miseria, marginación, opresión, pero también traen formas organizativas muy concretas, que se vieron manifiestas en las propias barricadas. Y en las mismas barricadas había una radio que convocaba, que sabían por dónde iban, que entonces que podía orientar, ¿no?, de alguna manera el escuchar la radio y llamar de la barricada a la radio. Entonces nosotros pensamos que esas tres vertientes, los pueblos originarios, la sección 22 y los medios de comunicación en manos del movimiento, como pudo ser la radio, y el modelo que se siguió de Radio Plantón, pues fueron como los ejes que dieron el detonante, sin recetas, la verdad, sin recetas, pero sí como los más visibles en este proceso. Y lo otro que también me gustaría clarificar, Cuando hay un movimiento social, uno piensa cuándo llegarán las secuelas, ¿no? Cuándo veremos, y sobre todo cuando el movimiento social es muy golpeado, reprimido brutalmente, como en el caso del 68, dice uno, ¿y qué se ganó? ¿O qué hubo después? Y hay gente, estudiosos, que dicen, bueno, después del 68 hubo un avance hasta 1991, cuando va el plebiscito para que el Distrito Federal pudiera nombrar a su jefe de gobierno. O sea, hasta antes de ese año, del 91, el Distrito Federal eran regentes enviados por el presidente de la República. En el 91 se hace el plebiscito, va donde está la posibilidad de que en los próximos siguientes años ellos puedan nombrar a sus representantes por un proceso democrático, elección, ¿no? Y bueno, pues ya llevan tres gobiernos perderistas ahí, ¿no? En el Distrito Federal, pero se dice que son como reflejos, las secuelas, ¿no? El mismo 88, con el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y la gran efervescencia, donde se confió mucho en una transformación a partir del proceso electoral del 88, del 6 de julio, bueno, se habla que fueron resultados del 68. Pero nosotros pensamos que en Oaxaca se están dando los resultados más rápidamente, que estamos viendo cosas que son secuelas, parte del 2006, por ejemplo. El nombramiento de una dirección seccional del movimiento magisterial legítima y legal, o sea, goza de la legitimidad y goza de la legalidad. Si ustedes hubieran, por ejemplo, tenido la oportunidad de estar en el Congreso pasado del nombramiento de la dirección seccional, yo me atrevo a decir que el 30% de los delegados participó activamente en el 2006. Participó activamente en el 2006 el 30% de delegados. De hecho, compañeros que están en la dirección seccional estuvieron participando muy de cerca en el movimiento. Eso, ¿qué dio como resultado? Si yo les hablo de los grupos políticos que se ponen de acuerdo en aras del movimiento, etcétera, pero también los mismos maestros que llegaron al Congreso, al precongreso, en toda la ruta del nombramiento y desde las mismas asambleas delegacionales, dijeron, a ver, hubo grupos políticos que abanderaron el movimiento y nos llevaron a un atascadero, ¿no? A un desfiladero. Entonces estaba este juego de si los grupos políticos otra vez van a poner una dirigencia seccional, sí o no. Pero había un grueso importante de delegados al interior del precongreso que ya tenían claro qué papel habían jugado sus grupos políticos y que, por lo tanto, se necesitaba de otro concepto de dirección seccional no atada a los grupos de interés, que les digo que ya habían dejado los principios por los intereses. Y este fenómeno creo yo que se dio en una elección que no está cuestionada absolutamente por nadie, transparente, y que es como un resultado más rápido del 2006. Lo otro es, por ejemplo, que las radios empiezan a organizarse, la Asamblea de Radios Comunitarias, creo que por ahí también es una secuela del 2006, la importancia que tuvo la radio en el movimiento y la articulación. Por ejemplo, yo digo que una de las enseñanzas en radio en el 2006 fue el famoso 2 de noviembre, ¿no? Ese 2 de noviembre donde se hizo uso de la tecnología que se venía desarrollando desde hace algunos años en tanto en radios comunitarias como en radios libres, que permitió que esa batalla de Todos Santos se conociera en el mundo entero y se transmitiera en vivo y en directo, ¿no? Entonces ese también yo creo que es otro resultado, esta asamblea de radios, esa necesidad de organizarnos, pero también de conocer claramente para qué sirven estos medios, estas herramientas. Y como un resultado inmediato. Y otro resultado inmediato del 2006 que yo veo son los colectivos que se han creado, ¿no? Esta gran cantidad de colectivos de artistas, de jóvenes, de mujeres, que empiezan a definir, por ejemplo, el asunto del comercio justo, ¿no? Un tianguis, ¿no? La otra forma de ver la comunicación a partir de proyectos de radios muy específicos o del graffiti, etcétera, ¿no? Colectivos de muchas formas que se están ahorita dando a conocer, que tienen un trabajo de abajo, que es el que a lo mejor faltó en el 2006, ¿no? Yo le decía a Rubén el otro día que cuando un movimiento social no está equilibrado en cuanto a la discusión, a la reflexión y a la acción, pues es un movimiento que si tiene mucha acción y poca reflexión, pues nos puede llevar a lo que sucedió en el 2006, ¿no? Hacia una confrontación al final que desembocó en tantos presos, ¿no? Si tiene mucha reflexión y poca acción, nos puede llevar a hacer la revolución desde una cantina, ¿no? Entonces, un movimiento que podría tener esas dos vertientes de la acción y la reflexión, porque como este movimiento fue público en el 2006, o sea, lo escuchamos a través de las radios, ustedes se dan cuenta si grabaron o si hay alguien que grabó, que está mucho énfasis en el verbo, en hacer, en traigan, en suban, en bajen, en lleven, en vengan, en bajen, o sea, pero nunca está el sustantivo puesto, pues. ¿no? Nunca está la sustancia, siempre está la acción, ¿no? Obviamente a la distancia hacemos la autocrítica. En ese momento había mucha efervescencia que no se nos podíamos dar el tiempo.